Consultoria, la columna de Eduardo Regueira.
Y lo decíamos, ¿no? Hace dos miércoles que no teníamos programa y hoy que volvemos es un día especial, aparte que se está por caer el mundo. Y volvemos con Eduardo Regueira, que hace tiempo que no lo teníamos por acá. Eduardo, ¿cómo andás?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, bien, bien. ¿Cómo te sentís de ser parte de un miércoles especial en Comunidad del Ar?
Bien, bien, los veo espléndidos a los tres, los veo, como le decía en el control, los veo en un gran momento, capilar, los veo rozagantes.
Estamos, bueno, acá esperando, estamos brillando.
Si seré bicho de verano, que estoy esperando que venga Santa Teresa, ¿no? No es Santa Rosa, Santa Teresa. Pero sí, acá, bueno, esperando que se caiga el mundo, lo hablamos recién, ¿no? En la pausa, no puede ser que estemos yo y chancleta con 27. La noche de ayer fue. Ayer salí de guardia
de verano.
La noche, pasé por una vueltita por la Rambla y una locura la gente.
Era verano.
Calor en invierno, en pandemia, es ¡fua! Tremendo, sí, es tal cual. Como decía Sid, ¿no? Vamos a morir. Porque 27 grados en invierno, con un 100% humedad, es tremendo. Pero bueno, nada, acá, otro miércoles más, sí, les extrañaba yo también. Así que bueno, vamos a charlar un ratito.
Sí, vamos a charlar y vamos a charlar de un tema muy, muy interesante, ¿no? Cuando lo hablábamos en la previa, preparando la columna, nos dijiste que era muy, muy actual, además, ¿no? Que como que es un tema que en realidad a más de uno le va a interesar. No solo por el contexto de pandemia, sino por los tiempos en los que vivimos más allá de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de una investigación en el marco del proyecto Kids Online Uruguay, que muestra que los menores de 18 años manejan con criterio las solicitudes de amistad en su vida conectada y que los factores que llevan a que los menores corran ciertos riesgos en línea son prácticamente los mismos que en la vida fuera del ciberespacio, ¿no? Que es un gran mito que hay en torno a los menores, a niños, niñas, preadolescentes, incluso más, y su manejo en las redes y con quién pueden llegar a contactarse. ¿Es algo que llega mucho al consultorio este tipo de dudas, Eduardo?
Sí, es muy interesante el artículo que leímos, ¿no? Y sobre todo nos interpelan a nosotros, al mundo adulto. Bueno, vos en consulta, ¿no? A modo de ejemplo, cuando viene un adolescente a consulta, muchas veces entra con el padre, con la madre, y se sientan, ¿no? Se sientan en una silla el padre y la madre, en la otra silla el adolescente, y vos le preguntás al adolescente, mirándolo a la cara, ¿cómo andás? No sé qué, papá, ¿qué te pasa? Inmediatamente, o mira el adolescente, mira al padre, o el padre empieza a hablar. No, lo que a él le pasa es, no, pará, ¿cómo andás? ¿A vos qué te pasa? ¿Me duele la garganta? ¿Te duele la panza? Eso es el primer disparador, ¿no? Es decir, que tenemos que nosotros interpelarnos como mundo adulto, que es escucharlos. Escuchar a nuestras niñas, niños, adolescentes, escucharlos. Bueno, ni que hablar del tema de esa confianza, de darles esas herramientas, ¿no? De mediar en la situación de las horas pantalla al momento de que se plantea la situación del mundo, ¿no? De ese ciberbosque, como lo planteaban, ¿no? Es interesantísimo también, ¿no? El miedo, la angustia o la preocupación que nos desmedida en muchos casos, que nos pasan a nosotros los padres, al momento de ver qué está haciendo nuestro hijo o nuestro niño a cargo con internet. ¿En dónde se metió? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién estás hablando?
Claro. ¿No? Claro, claro. ¿Por qué a veces como adultos, en relación a esto que decías, creemos que niños, niñas, adolescentes, que son nativos digitales mucho más que nosotros, tal vez un poco menos que yo en relación a ustedes, pero bueno, no van a tener
criterio? ¿Por
qué creemos que no van a tener criterio a la hora de manejarse en las redes? Porque existe este miedo en los padres.
Sí. Bueno, ellos son generación 2.0, ¿no? Yo sé, la época del family. Yo tenía un family game y era como tener un cero kilómetro. Y ahora vos ves los dispositivos de las plataformas de juego, ya sean consolas, online, mismo en el televisor. Uh-huh. Y ahí podemos extrapolar a lo que son las redes sociales. Las redes sociales, YouTube, las plataformas audiovisuales, que... Es una jungla, podés encontrar de todo y te podés encontrar con todos. Ese es el tema. Y ahí empieza la explorar, la charla, hablar con nuestra gurizada con respecto al manejo, ¿no? Nosotros, si vos vas a la definición, por ejemplo, desde el punto de vista médico, bueno, en el canal médico legal con respecto a las funciones cultivas que pueda haber, aparece la palabra grooming, ¿no? Cuando vos decís grooming, es la acción deliberada de un adulto, ya sea hombre o mujer, que acosa sexualmente a una niña, un niño o adolescente, a través de un medio digital, ¿no? Que permite la interacción de esas dos personas, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, bueno, los sitios de chat que ya como han quedado en desuso, o mismo los juegos en línea. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, a nosotros en consulta tenemos la responsabilidad, sobre todo los que trabajamos con adolescentes, hablo de adolescentes a partir de los 10 años para arriba, pero tenés gurises de 7, 8, 9 años que manejan las redes sociales, ¿no? O que le dan el celular tipo chupete, toma, déjame tranquilo. Se llaman los padres, el tipo de gurisito está taca, 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 taca. Un celular, no estoy diciendo una computadora con torre, no. Un dispositivo móvil tiene acceso a esa jungla. Bueno, y en base a eso, y ahí yo abro el disparador para ustedes, se abre la pregunta, ¿cómo manejamos la situación? ¿O cómo la manejaríamos?
Sí, porque además es algo que el manejo de las redes es algo que está mucho más presente hoy en día a nivel de la exposición de la vida en general. Y muchas veces esto lo quiero traer también a que no solamente son menores de edad quienes se autoexponen, sino que también los adultos permanentemente están exponiéndolos a sus hijos, hijas o otros menores a cargo. En realidad estamos generando como un registro que queda por ahí bollando en la nube. Decís, no sé si está tan bueno que haya todas estas imágenes de un montón de chicos y chicas ahí a disposición. Qué sé yo, es como que tendríamos que hacer como un consumo un poquitito más crítico, ¿no? Sobre todo, porque nosotros ya somos adultos, pero sobre todo cuando hay menores de edad en el medio es más complejo.
Exactamente. Julio, vos ibas a decir algo, pues los tres atacaron y me encanta escucharlo.
No, quería traer esto de que hablaba un poco Cami de ese informe realizado, que en realidad daba cuenta de que los riesgos en línea eran prácticamente los mismos que en el mundo fuera del ciberespacio, digamos. También está eso, ¿no? Hay cosas que se salen del control de repente y para no dejar de lado también esto que vos decías de confiar en los niños y niñas, ¿no? Que ellos puedan manejarse también autónomamente, con las redes. Eso iba a decir, ¿no?
Exactamente. Bueno, y eso, ese es el disparador en consulta, ¿no? Cuando vos te entrevistás o mira consulta, un adolescente, yo trabajo con adolescentes, ¿no? 14, 15, 16, 17, inclusive 18, gurises que en el interior del control que siguen viniendo por alguna patología crónica, pero charlamos del tema, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? Bueno, a ver, vos tenés 14 años, ¿tenés celular? Sí. ¿Qué redes sociales qué tenés? Y bueno, WhatsApp, tengo Instagram, tengo, bueno, no tanto Twitter, pero por ejemplo Instagram. Bueno, vos sabés manejar la privacidad, sabés quién te agrega, quién no, quién tus amigos. Y ahí vos empezás a charlar con él y entra a caer la ficha de lo que dice este estudio, que muchos conocen, es decir, los mecanismos de privacidad de cada una de las redes sociales, lo charlan con los padres, ¿no? Y ante la duda o ante el acoso o ante un comentario fuera de lugar, inmediatamente, ¿no? Se prende esa alarma de charlarlo con los padres. Bueno, en algún caso se puede llegar a delitos informáticos, pero me parece que eso es lo fundamental, es mediar. Esa es la palabra que está buena, mediar. Es decir, bueno, ni a vos te saco en las redes sociales, ni estoy encima tuyo tipo con los largavistas viendo qué haces. No, es charlarlo, decir, bueno, vas a jugar a este juego de línea. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de mi hijo. Mi hijo tiene, Nacho va a cumplir 9 ahora en noviembre, y él es fanático de Roblox. ¿no? Es un juego que ahora está en, es tipo el League of Legends, no sé qué, arma su personaje y va en ese mundo virtual pegando, jugando, charlando, y bueno, y tenés el chat. Y un día vino, mira, me están preguntando cuál es mi nombre, dónde vivo, ¿no? Y ahí te sentás y lo charlas. Bueno, mira, tenemos que hacer esto, esto, esto y lo otro. Pero se abre ese abanico donde a un pibe de 9 años le están preguntando el nombre, la edad, dónde vive, ¿no? Y mira, esas relaciones efímeras de redes sociales, ¿no? O de jugar son en línea, de sí, mira, él también tiene 10 años, 9 años, y vos no sabés del otro lado quién corcho está. Entonces, ese tema lo tenés que ir hablando y después los gurises lo manejan con absoluta naturalidad. Así como lo hemos hablado desde el inicio de la pandemia, el uso del tapaboca, ¿no? Que a veces nosotros no puedo ni respirar con el tema, y los gurises se adaptan. Y acá pasa lo mismo. O sea, ¿dónde la diferencia? O sea, acá pasa lo mismo. Son maleables en el sentido de manejar con naturalidad, claro, las limitaciones y los riesgos de las redes sociales, de los juegos en línea y de la interacción. Que lo que decía vos, Juli, es que pasa lo mismo en la vereda.
Sí, además hay otra cosa que del mundo real, digamos, o en realidad de la vida en sí, que este paso de la niñez a la adolescencia también está marcado por un despegue progresivo de los padres, y es cuando uno empieza como a buscar esa diferenciación, empieza a buscar pares como se dice, con gustos parecidos, y eso en las redes es como mucho más propicio para hacerlo también. Por ejemplo, por un adolescente un poco más retraído.
Exactamente, y si vos seguís avanzando en los años, ¿no? Llegás 13, 14, bueno, 15, 16, 17, 18, ¿no? Y las redes sociales también son lugares de conocer personas ya con de carácter sexoafectivo, donde las redes sociales que tienen, que se manejan con imágenes, los adolescentes empiezan a subir fotos, ¿no? De sus cuerpos, empiezan a jugar mucho los cuerpos hegemónicos, ¿no? De las gurisas con en malla, los varones en malla de baño, mostrando su cuerpo, con el objetivo o de tener seguidores, o de tener likes, o de mostrarse. Y ahí entra a jugar, viste, esa línea de la hipersexualización. Bueno, es decir, ¿hasta qué punto, no? Y bueno, ni que hablar, entra a jugar lo que, si uno lee el artículo, esos lobos que andan en la vuelta, ¿no? Donde uno ve esas fotos de 15.000 cuentas, ¿no? Acuérdense que los adultos que practican el grooming siempre tienen 2 o 3 cuentas, ¿no? Es un tema que también que hay que charlarlo siempre. Yo estoy hablando, esto es una punta, una madeja de una selva, de un mundo donde la violencia del comentario, del mensaje privado, está al día, ¿no? Eso lo vemos y hay que charlarlo siempre en sociales, en consulta, decirlo, bueno, ojo con los riesgos, vos sabés qué fotos subís, qué fotos no subís, quiénes son tus amigos o quiénes pueden ver las fotos. Es un tema donde lo que decía vos, Cami, ¿no? Esta generación 2.0, ¿no? Se invitan a salir, concretan salidas, citas por redes sociales, ¿no? Es decir, cada red social, o sea, si hay redes sociales de Levante, creo que Tinder, Happen, que son, sí. nosotros como pediatras la tenemos que conocer al momento de decir, bueno, mirá, tenés que tener cuidado con esto, esto y lo otro. Conocer en el sentido de evitar que ese paciente, ¿no? Obviamente la familia, pueda tener una situación desagradable, ¿no? Después sí, la manejan, ¿no? Las redes sociales, con criterio y con el manejo de la privacidad, bienvenida sea. Pero bueno, es un mundo que es peligroso, pero nosotros tenemos que ayornarnos y estar actualizados día a día.
Claro. La investigación dice en una parte que si bien la mayoría de estas interacciones en línea con personas nuevas tienden a ser neutrales o incluso positivas para su desarrollo, la mayoría de los padres y los decisores de políticas la perciben como riesgosa por defecto, como algo problemático en términos de bienestar y desarrollo. ¿Vos, Eduardo, pensás que esto es parte del problema que estamos conversando?
Y ahí entra a jugar mucho las horas pantalla. Si vos vas a la definición, nosotros como Sociedad Uruguaya de Pediatría, como pediatra, decís, bueno, mirá, ¿no? Nosotros antes del inicio de la pandemia decíamos, lo que nosotros sugerimos es 2 horas pantalla por día a nuestros niños. 2. Ya sea televisión, red social, con celular, tablet, 2 horas. Explota la pandemia y bueno, empiezan las clases por Zoom, toda la virtualidad, y los gurises están desde las 8 de la mañana hasta a veces 2, 3 de la tarde en la pantalla. Y muchas veces se desenchufan. ¿Y cuál es el desenchufe? Bueno, van a la computadora y a la consola, o agarran el celular y se ponen a jugar. Y el estar, cuantas más horas estás vos expuesto en esa pandemia, la pantalla, la virtualidad, en estas redes sociales, más es el riesgo de sufrir lo que charlamos recién, ¿no? Yo soy un convencido de lo que vos me preguntás, de que estos temas hay que charlarlos. Mm. Hay que charlarlos, cada gurí es un mundo, hay que tener la confianza, y bueno, entra a jugar muchísimo el contexto familiar y la contención familiar. A mí de nada me sirve de que el gurí esté con el celular todo el día y los padres estén en otra, el tutor esté en otra. El riesgo es altísimo. O en cambio que me digan, mirá, yo lo hablé con mi hijo, con mi hija, ella maneja sus redes sociales, él maneja sus redes sociales, él sabe que ante la mínima, me ha pasado la semana pasada que tuvo un comentario desagradable, acá está, lo denunciamos. Bueno, y vos te das cuenta de que los padres están presentes y que el adolescente o esa persona maneja las redes sociales. O sea que hay que ir caso a caso.
Claro, porque además el otro día, está sí. Bueno romper con un paradigma que por ahí las generaciones más como la mía o la tuya, Eduardo, había muchísimos tabús de cosas, no, esto no se habla. Y siempre estaba un montón de represiones, de castigos que se activaban ante cuando apareció una conducta no esperada, pero nunca había diálogo, nunca se comunicaba, se charlaba, y eso creo que es un paradigma que por suerte en los últimos tiempos ha venido cambiando y habilita a que también los gurises y gurisas tengan otra confianza para poder intercambiar con sus adultos referentes, en definitiva, y que estas situaciones puedan cortarse a tiempo y que no se terminen enterando justamente los adultos cuando, por justamente miedo a hablar con sus referentes, pasan cosas que no están buenas.
Sí, a ver. Y eso genera también, antes que me olvide, las rispideces o empieza la mala relación padres-hijos, ¿no? El tema de la adolescencia, que es un tiempo complicado, como dicen algunos, para mí eso es parte del crecimiento, y si a eso le sumas el mundo virtual, se complica y hay que llegar a la mediación de charlarlo. O sea que yo creo que lo más natural de todo es siempre escucharlo, hay que escucharlos, porque entra a jugar mucho también cuál es el uso o cuál es el objetivo, ¿no?, de ese adolescente, de ese niño, al momento de usar celular, redes sociales.
Bien, entonces básicamente es algo mixto, si bien caso a caso, como decías, hay que ir caso a caso con los distintos niños, niñas, adolescentes y su manejo de las redes. Es algo que tiene que ser como algo mixto, ¿no? Dar total libertad, y dar la confianza también de que si sucede algo puedan venir a contarlo también, ¿no?
Ah, por supuesto. Uh-huh. Esto es que manejarlo en equipo, en consulta hay que manejarlo en equipo. La relación médico-paciente-familia, ahí es un equipo. O sea, escuchar qué tiene para decir el adolescente, qué tiene para decir el padre, nuestras sugerencias, ¿no? Hablamos de grooming, sí, las relaciones, claro. cómo se manejan, cuáles son los métodos o los mecanismos legales de caso que haya que denunciar o que haya que seguir para adelante. Y en base a eso, ir llevándolo, porque muchas veces pasa de que pasa una consulta y vuelve la consulta a los 4 meses, si el consumo es problemático, o está todo el día o con el celular, o ya se ve repercutida las notas en la escuela, en el liceo. Es día a día, es consulta a consulta, pero es un laburo en equipo.
Bien, bueno, Eduardo, nos estaremos reencontrando dentro de 15 días, nos quedamos con las sugerencias, esperamos que la audiencia también, y nos escuchamos.
Bueno, como siempre, les mando un abrazo grande. Cuídense mucho. Si van a salir, lleven paraguas, porque me parece que en cualquier momento
se larga.
Les mando paraguas resistente. Un abrazo.
Sí, paraguas resistente. Si no, la gran Mary Poppins, ¿no? Terminás en Sanguilá. Cuídense mucho. Les mando un abrazo grande.
Dale, hasta la próxima, Eduardo. En 2 semanas. Chau, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.